Esto es Mantequilla Extra, edición de Horror Mania. Yo soy Brian.
Soy Mike.
Y así como lo acaban de escuchar, este es nuestro primer podcast de Mantequilla Extra, ya dentro del marco de Horror Mania, nuestro especial donde celebramos el género de cine de terror durante todo el mes de octubre. Como ya escucharon en nuestro podcast anterior de Hello There, ya ese fue como el primer ya temático. También los invito a que se den una vuelta a nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo videos casi diarios, si no es que diario, de videos relacionados con el cine de terror, desde curiosidades, reseñas retro, tops de lo mejor de terror que pueden ver en plataformas de streaming y mucho, mucho más que se viene, porque todavía ni siquiera estamos a la mitad de octubre. Y pues bueno, para comenzar también con eso dentro de este podcast de Mantequilla Extra, donde reseñamos a fondo una película, pues el día de hoy estamos celebrando, ya que por fin Migue se dio la oportunidad de ver Psicosis, o ¿cómo le dices tú, Migue?
Psycho. No, estuvo bien, Ahora sí que como cada quien tiene sus pecados, ¿no? Cinefelos, y uno de ellos era yo no haber visto Psycho. Digo, bueno, también tiene la culpa la cultura popular, digo, ya sabía cómo era la historia, ¿no? Es como esas cosas como que no puedes escapar.
Ándale. Pero aparte habla bien del testimonio de la película, ¿no, Migue? De que pues es tan famosa. Digo que habla bien del testimonio de la película, que es tan famosa que hasta sabes de qué trata sin que la hayas visto.
Sí, creo que. Y fíjate que aún así, sabiendo de qué trata o cómo iba a ser como pues el famoso twist, como del medio, creo que aún así la disfruté, como que tiene muchas, bueno, que ya hablaremos después de esas, pero aún así, mientras la estaba viendo, sabiendo ese twist, como que veía detalles que pues, Alfred Hitchcock es pues, un maestro del thriller, entonces como que vi como varios detalles como que va poniendo Alfred Hitchcock como en la película, que pues como en mi mente ya sabía dónde iba, entonces como que los captaba, ¿no? Como que fue como si la estuviera viendo por segunda vez, pero sin haberla visto, como una cosa muy extraña.
Ay, qué padre.
Pero sí, no, me gustó mucho, y bueno, tú, Brian, ¿cuál es tu experiencia con Psicosis?
Con Psicosis, bueno, esta película de 1960, pues siempre es bien raro porque, por ejemplo, Alfred Hitchcock es mi director favorito y yo siempre tengo como, no sé decidir cuál es mi película favorita de él, porque siempre pongo en tres primeros lugares esta, que es Psicosis, la de Vértigo y la de La Ventana Indiscreta. Y también hay otras por ahí que me gustan mucho, pero esas tres son como que las que más siempre me veo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero creo que sí, la que siempre se va sumando como arribita de todas las demás que me gustan es esta, la de Psicosis, porque creo que esta fue la primera película de Hitchcock que vi y pues fue la que causó la mayor impresión en mí, porque me pasó igual que tú, Miguel, que ya conocía las referencias. Obviamente, ¿quién no ha sabido, quién no ha visto una parodia de la famosa escena de la ducha? O sea, la clásica música de Bernard Herrmann, así los violines como tin, 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 o sea, todo mundo sabe, incluso si nunca ha visto la película, entienden la referencia, y eso lo vi bien padre de la película. Y sí, mi experiencia con esto fue mi gateway drug, así totalmente hacia Alfred Hitchcock, porque después de ver esta película dije, no manches, tengo que ver pues lo más posible que sea este señor, porque yo en esa época, cuando la vi por primera vez, yo estaba muy metidísimo en el cine, yo estaba haciendo mis cortometrajes y todo, y él fue una gran inspiración para que yo me quisiera adentrar a hacer género de ese tipo, y por eso así como que digo, pues estoy muy impactado con él y los giros, los temas que él maneja, o sea, cómo tanto de lo que él estableció ahí, tanta gente lo ha intentado imitar y se ha inspirado por él, y está genial, por eso no se me hace como... Más bien, qué mejor que aprovechemos celebrando el mes del terror que con esta película, que sí es suspenso guión terror, porque pues todavía dentro de la época en la que salió, pues se consideraba como una película de terror puro, más allá de monstruos y cositas así, pues está genial, porque siento que también para la gente que nos está escuchando en este momento, si ustedes no la han visto, pues de entrada ya saben que vamos a hacer spoilers, pero técnicamente... ya ustedes saben de qué trata, o sea, no es demasiado spoiler como que, ¿a poco ya se muere o a poco él? No sé, simplemente como que ya sabemos eso, pero aún así, la recomendación es de que como este es un clásico de clásicos, quizás por esta recomendación se hará que pausen el podcast en este momento, váyanla a ver y regresen y le quitan la pausa, pero si no, ya la vieron y todo eso, pues adelante, ya atasquémonos que hay lodo. Entonces, Miguel, ¿qué nos puedes decir de la sinopsis así, de la que podrás encontrar atrás de del DVD de esta película de Psicosis?
La Psicosis. Pues Psicosis o Psycho, así como que es en inglés. Trata de Marion, una secretaria de Estados Unidos, que, bueno, trabaja como en unos bienes raíces. Nunca como que entendí eso. Como que es, y se roba ahí un dinerillo, que era de un cliente, ¿no? Que iba, bastante misógino el cliente, pero...
Yo iba a decir, bastante vaquero con su sombrero.
Bastante vaquero, vaquero. ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? y bueno, se roba el dinero de unas propiedades y para vivir con su novio, ¿no? Que era dueño de unas almacenes, bueno, tiendas de ferretería, no me acuerdo qué era. Ahí. Y y bueno, va, huye como de la ley, porque pues eso es también, bueno, entre paréntesis, eso me encantó, como que, porque toda la película tiene este sentido como de persecución, que hasta me puse nervioso yo, es como que me están siguiendo.
Ajá.
Bueno, entonces llega al ya famoso Bates Motel, al hotel como que abajo de la casa de Norma, se llamaba la
mamá. Norman, ajá.
Y bueno, entonces de ahí nos sale Marion, la asesina, se supone que la mamá de Norman, y bueno, pues la buscan, y oh sorpresa, el asesino no era la mamá, porque la mamá llevaba muerta como 40 años, 30 años, no sé cuántos, sí, 20 años.
Hey.
Y pues era Norman, ¿no? Que como que en su mente aún la controlaba su mamá.
Hey. Y pues ahí el tremendo giro, ¿no? Porque es lo que tocas de decir, Miguel, que lo que está muy padre de la película es que empieza una forma y después va como torciéndose de cierta forma, porque empieza como una típica película de suspenso de que, ay, se llevó el dinero y pues no sabes qué va a pasar y todo eso. Y pues vamos a empezar primero con el primer, ¿cómo se le puede llamar? El primer paradigma roto de su época, donde pues Alfred Hitchcock, por recomendación de su esposa, creo que se llamaba Irma, si no, pues ahí me corrigen, decide pues matar a su personaje principal, a Marion Crane, pues desde la primera media hora. Y obviamente pues es algo que pues tengo entendido que me gustaría pensar que a lo mejor ya se había visto algo así antes, pero creo que con una producción tan grande y con el reconocimiento y todo fue la primera vez que sucede. Y de hecho a raíz de este gran giro a la primera media hora, pues se crea toda una campaña sobre, ponían así como recortes de Alfred Hitchcock en los lobbies de los cines, diciendo, por favor, si entras, no hables ni nada, y cuando termines de ver la película, no cuentes nada. Y dice, y aparte algo bien especial, dice, no se le permitirá la entrada a nadie una vez empezada la función de cine. Si llegabas 2 minutos tarde, no te dejaban entrar, porque Hitchcock tenía la visión de que esa película la tenías que disfrutar de principio a fin para que el giro funcionara. Y yo no sé tú, Miguel, pero pienso que en estos tiempos todo el mundo se pasa esas reglas de Hitchcock por el arco del triunfo, porque ¿cuántos nos ha tocado ver que llegan 15, 20 minutos después de la película?
Sí, no, bueno, también en esa época ir al cine, bueno, también siento que como que mucha gente lo ha estado perdiendo también por el... Digo, ya hay más disponibilidad, ¿no? O sea, puedes ver el cine ya sea en la sala, o puedes verlo en el cine en tu casa, ¿no?
Sí.
Entonces, como que se ha perdido este misticismo. Ahora sí que se va a escuchar medio purista, pero ahí discúlpenme. Diría como Tarantino, ¿no? Que también dice él como que por muchas veces que se está perdiendo el cine puro, ¿no? El hecho de estar como en una sala, en un cuarto oscuro, silencio, que te proyecten como una película, Ahora sí, como diría él, como que en filme, pues él aborrece las proyecciones digitales, pero bueno, pues hasta ahorita está más fácil, ¿no? Conseguir una proyección digital, pero pues sí, ¿no? Esa era como ese misticismo que tenían, ¿no? De que también entrabas a una película y pues tenías que te gustó un póster, tal vez en esa época no sé cómo pasaban los alentos, pero supongo que eran como también antes de una película, y pues era la única vez que lo veías, ¿no? No era como de YouTube que estábamos ahora sí que viendo un trailer cuadro por cuadro, y tratando de como que sacar la trama, ¿no? Entonces, pues sí, se ha perdido un poco este misticismo de las películas hasta hace poco, porque también recuerdo que para Batman, para la película de Tim Burton, hay historias de que hay gente que, no me acuerdo qué película estaban pasando su tráiler, pero había como gente que pagaba para ver la película, veía el tráiler y era como de que ya con eso, ¿no? Porque querían ver el tráiler de Batman, entonces como que se perdió mucho. Digo, ya ahorita es más fácil la información y la información pues viaja más rápido. Pero sí, yo creo que el cine debería de regresar algo de su misticismo, Brian, porque si entras al cine y están todas las personas como con sus charolotas de palomitas, que literalmente nada más como que parece que van a comer.
Ay, sí.
Y es
que
como,
no nos malentiendan, nos encantan las palomitas.
No, sí.
Hay límites.
No, sí, hay unos que sí se pasan que son como 5 palomitas, los 3 nachos, los
hot
frescos
dogs.
Hochos, y es como, no manches, pues vienes al cine o vienes a comer.
Ajá. Sí, no, pero... y aparte, súmale, miga, a eso y la gente que se la pasa en el teléfono toda la función, o están cheques, como tú dices, pues viniste a ver la película o nomás viniste a acompañar o a perder el tiempo, ¿no?
Fíjate que eso me pasaba mucho pre-COVID, ahorita que ya como que se ha estado regresando el cine, como que no sé si también sea bueno que haya menos gente porque
no sé.
¿Cómo se llama? Te encuentras menos esas personas, pero sí, creo que estas últimas veces que he ido al cine como que las he disfrutado más. Digo, hay menos gente, pero pues al menos como que se mantiene ese feel de ir al cine, ¿no?
Lo que
pero
te
bueno,
decía,
ya
amigo,
estamos
por eso
yéndonos muy...
No le hace. Por eso te decía, Miguel, que fueras desde antes, porque decías que no hay nadie, Miguel, está solo. Aprovecha, es como nuestra fantasía de tener la sala sola.
No, sí, literalmente con Venom creo que había que te gusta otros 10 parejas. 5 parejas, como 7 parejas. Entonces tú estuvo bastante bien.
Sí, no, y aparte yo concuerdo completamente contigo, Miguel, porque esta película de Psicosis es la que, pues obviamente le dio una hora bien interesante al cine de ese tiempo también, porque sí, obviamente lo que acabas de mencionar, no tenemos la cultura de ahorita, pero le añade esa capa extra de que no te dejan entrar si no llegas a la hora, y pues obviamente eso crea más recomendaciones de boca en boca y de que digas, no manches, ¿a poco sí? ¿Tos qué pasa? Y así, ¿no? Y como tú dices, ya se ha perdido de eso. Ya muchos sitios ya filtran desde meses antes de tiempo. No nos van a dejar mentir lo que pasó con Andrew Garfield y Tom Holland. Y Tom Holland y con Tobey Maguire. Pues imagínate haber visto eso sin saber nada, amigues, sin que se hubiera filtrado nada. Eso hubiera sido genial, ¿no? Así de que digas, pero ya sabemos que muchos hacen lo posible por nomás ganar clics y pues estar así nomás, que lleguen a sus visitantes. Pero, pues bueno, ese es otro tiempo, ¿no? Pero lo padre es de que aún con eso, aún ya sabiendo lo que pasa, no te estorba en la manera de que experimentas esta película. Porque también algo bien interesante, o sea, para los que no la han visto o no sepan, pues esta película es en blanco y negro. Ya en los 60s ya había películas a color, pero Hitchcock tomó una decisión artística de grabar esta película en blanco y negro. Y pues obviamente eso también se debe a que, pues al menos a la escena de la ducha cuando sale la sangre, pues también porque Hitchcock, pues hasta eso era un caballero inglés con clase, pues no quería así con una manchadera de sangre y todo eso, y en blanco y negro sea un poquito más artístico, y pues con el dato curioso de que usó chocolate Hershey's ahí para que fuera la sangre, y pues, ah, pues mira, qué delicioso.
Que de hecho, ahorita que hablas de eso, pensé que iba a ser una película un poco más violenta, pero me sorprendió como la poca violencia, bueno, entre comillas, que hay. Creo que en la regadera creo que no hay ningún toma de apuñalamiento, nada más se ve como que corta partes del cuerpo y el cuchillo, y esa es la magia de edición, ¿no? Porque
ah, así es,
tu mente completa como toda la violencia, es como, ah, nada más estás viendo como el abdomen de Marion, estás viendo el cuchillo, estás viendo como que el chocolate Hershey, como que en la coladera, ¿sí?
Ajá, sí, la coladera.
Entonces, como que tu mente autocompleta dice, no manches, esto está bien sangriento, bueno, no. Pero pues en realidad, no, creo que la única vez que es como que se ve un apuñalamiento es con ahorita no me acuerdo del detective, ¿no? Que se le ve como una cortada entre el rostro, bueno, como que en medio del rostro, no me acuerdo bien cómo fue la cortada, pero...
Y creo que ni así, Miguel, porque se ve, hace una toma cenital desde arriba que llega Norman, igual
verdad,
hace el momento y nada más aparecemos
se ve
en
como
la cara.
Él, ¿no?
Ajá, y ya pues obviamente ya aparece sangrando, pero lo acabas de decir, Miguel. De hecho, les quiero recomendar a todos un documental, nada más déjenlo, busco rapidísimo, Shower Aquí me están escuchando mientras estoy. Ya lo encontré. Resulta que hay un documental que hace tiempo estaba en Netflix, yo lo vi cuando lo pusieron, que se llama 78/52. Este es un documental dedicado exclusivamente a hablar de la escena de la regadera de Psicosis, y justamente ahí explica lo que acabas de decir, Miguel, de cómo esta es una masterclass de edición, de montaje, porque tú lo acabas de decir, no vemos violencia, en ningún momento vemos cómo el cuchillo se adentra en la piel de Marion o vemos a Marion muy así, muy destazada o algo así. Todo es la imaginación y que rellena los huecos de lo que estamos viendo, pero esa es la magia de todo ello. Y ahí es un documental donde entrevistan a varios famosos, dentro de los cuales está Guillermo del Toro, que Guillermo del Toro también es un mega fan de Alfred Hitchcock. De hecho, él escribió un libro de Alfred Hitchcock a los 21 años, no sé cómo lo hizo el condenado.
Y ¿tesis o qué?
Ajá, casi, casi. De hecho, yo lo compré cuando fui a la Cineteca para un evento de Hitchcock y ahí lo estaban viendo y dije, ¡ah! Y ya por eso este cuate está totalmente versado en eso, y por favor véanlo si tienen la oportunidad. Nuevamente les repito el nombre, es 78/52, si lo pueden encontrar por ahí, pues ahí creo que lo pueden rentar, creo. Vayan y chéquenlo si les interesa Psicosis y un poquito más de la psicología del director y de todo esto, porque pues eso es parte de lo brillante, porque de hecho, Miguel, así, bueno, dentro de todo lo que me ha tocado aprender de esta película es que la película es brillante desde los créditos iniciales, porque aparte de que la música de Bernard Herrmann es una chulada, que tanto así que Alfred Hitchcock quedó tan complacido con la música que hasta le pagó $38,000 más, vemos que desde el principio entra la música y todo, pero cuando entran los títulos de Psicosis, ya desde ahí Hitchcock te está diciendo de qué va a tratar la película, porque ves cómo se desfasan los títulos, y eso habla de la personalidad múltiple que estamos a punto de ver con Norman Bates. Y para mí desde eso es como algo brillante, porque también todo corre a cargo del grandiosísimo Saul Bass, un diseñador gráfico legendario. Él fue el que diseñó los títulos de las películas de Alfred y de todos los pósters también. Y no, de hecho, esto es mi momento de lucirme de todo lo que me sé de Hitch. Por eso, discúlpame si de repente me apodero la conversación, pero es lo que más me apasiona en la vida. Pero sí, eso es parte de lo brillante de esta película. Pero quiero que me platiques, Miguel, ¿tú cómo viste como la actuación, por ejemplo, de Anthony Perkins como Norman Bates, que siento que a lo mejor muchos ya lo quieren adaptar, bueno, o se han inspirado en su interpretación, pero cómo ves todo este cambio de ser como según un tipo muy, muy, muy tímido, muy inocentón, y pues las cosas terribles que llega a suceder?
Sí, bueno, aquí, bueno, creo que es una cosa general de la película que también te quería comentar, que se me hizo como que los diálogos, tal vez para la época, como que a veces se sentían como muy telenovelescos en muchas películas como de la época, pero en este lo sentí como que diálogo muy natural, muy, muy fluido, no sé qué tenga, pero como que no se sentía como, como que a veces en estas épocas era como muy teatral, ¿no? No sé, resonaban mucho la voz o exageraban como ciertos, como exclamaciones, yo qué sé, y esta como que lo sentía muy natural, como que pudo ser el diálogo que escribieron como hace un año, ¿no? O en este mismo año. Uh-huh. Pero ahorita hablando de Norman Bates, ¿cómo dijiste? Se me fue el nombre del actor, ¿cómo dijiste que se llamaba?
Anthony Perkins.
Anthony Perkins, se me hace como muy, muy bueno. Luego no se ve como tanto el switch como que inmediato, porque siempre está como cuando es con la señora Bates, es que como que está en trance, ¿no? Como que no es él, pero pues mientras lo vemos pues actuando, entre comillas, normal, pues sí te saca de onda, o sea, como que está como penoso, un poco, ¿cuál es la palabra? Pues sí, o sea, raro, pero no de la manera rara de que te imagines que es un asesino serial. Sí. Como un raro inocente, no sé cómo llamarlo. Sí. Pero sí, no, está muy padre, y como con este switch que tiene, ¿no? Como que la, me acuerdo como de la, creo que es de las escenas finales, ¿no? Que está en la policía y que se hace un close-up a su cara, que está como el monólogo. Sí. Está genial, ¿no? Como poco a poco como que se va perdiendo la identidad de Norman. Y pues ya está como apoderado de su mamá, ¿no? Ya es su mamá.
Ajá. Ya sí, porque hasta Norman como ya piensa, ya la mamá, ya todo rastro de humanidad de Norman ya desapareció.
pues estaba muy padre. Y también me gusta mucho ese recurso que usa Alfred Hitchcock, con los monólogos. Porque también vemos, ahora sí que al principio con Marion, cómo va manejando y se imagina como las situaciones, ¿no? De que, voy a llegar con el dinero, con este... Que de hecho Sam Loomis, ¿sí lo hicieron a propósito con Halloween? ¿El doctor Loomis?
Yo digo que sí, Miguel. Creo que en un guión de algo sí vi que dicen que lo agarraron de ahí, si no me equivoco.
Sí, bueno, un pequeño paréntesis, pero que se hace como que se imagina con la vida con Sam, se llama, uh-huh. con el dinero y luego como que, creo que en la calle, aquí anoté, cuando como que va saliendo de su casa, que se encuentra a su jefe como muy Marcellus Wallace.
Sí, es que de ahí es la toma exactamente.
Esa sí habías leído, que creo que se inspiró Quentin Tarantino, ¿no?
Sí.
En esa toma que se ve como al tejano y al su jefe, y es como que... Oh, y se miran nomás, y es como... Oh.
Nomás que no dice... ¡Motherfuck!
No traía donas y no lo atropella. Sí. Pero ajá. También ahí después de que eso empieza como su paranoia, ¿no? De que, es que... Y se imagina a su jefe hablando con la policía. No, pues es que trabaja conmigo... O por 10 años, ¿no? ¿Cómo me va a robar? Entonces, como que se imagina esa situación y mete también un sentimiento de ansiedad, porque ¿quién no ha pensado así, ¿no? De que hiciste como que piensas que hiciste algo malo, o hiciste un error y estás como que pensando, ¿qué tal si se dieron cuenta? ¿Pero qué tal si no se dieron cuenta? Entonces,
Y nada más, que ya choqué. Sí.
Entonces, está muy, muy padre ese sentimiento de paranoia, porque sí, o sea, me sentí muy identificado, porque pues a veces como que si piensas demasiado las cosas, ¿no? Y es como que, y aquí le está pasando a Marion, sí. Y creo que con el, es que no es monólogo, no es como que, como es voiceover, se puede decir.
Uh-huh. Sí.
Entonces, te lo refleja muy bien Hitchcock. Entonces me gustó también ese recurso.
Y aparte, Miguel, porque lo que menciona sucede totalmente con voces y no vemos ni flashbacks, ni flash forward, ni nada. Todo es puro audio. Así tú te imaginas la situación de que, y conectas más, porque totalmente, como acabas de decir, pues te acuerdas cuando tú haces algo de ese estilo y te imaginas las mil repercusiones y te conectas totalmente y empatizas mucho con Marion Crane, a pesar de que ella pues técnicamente es una criminal. O sea, eso es algo bien interesante también, cómo te pone del lado de la que hizo una transgresión, pero pues obviamente dices, pues no nadie está aquí, como se dice, nadie sale con las manos limpias. Y obviamente ya vemos cómo se crea toda esta iconografía que ya mucha gente, muchos fans del terror y del cine ya ubicamos. Lo que acabas de decir de, pues obviamente, el Bates Motel, la casa de donde vive Norman, que de hecho esa, aunque ya no, ya la movieron de su lugar original, esa ustedes la pueden ir a visitar en los Universal Studios de Hollywood. Van a ver así como el hotelito y atrásito la casa. Y obviamente pues ahí, pues el cinéfilo es la meca, ¿no? Ver eso ahí en vivo. Y, o sea, son imágenes que ya de inmediato las reconoces y pues obviamente es lo que le llaman a veces la tormenta perfecta, de que tienes buenos actores, buena música, un excelente guión, un maestro director y todo esto. Si te das cuenta, Miguel, también cómo aprovecha Hitchcock esta gran película, pero si te das cuenta no salimos como de tres locaciones, como desde la ciudad donde están, el hotel y la casa, y nada más es eso. O sea, como que todo se desarrolla ahí. Y dices, pues no manches, pues ¿cómo tanto en tan poquitos lugares?
Sí, tienes razón. Pues sí, la casa, el hotel, el trabajo, si puedes contar la carretera como una locación, pues la carretera y el motel. Y bueno, creo que sale donde trabaja Sam como por una escena o algo así.
Hey.
Pero sí, creo que usa... ¿Te puede decir minimalista? Pues como contar, los sets, para contar como esta gran historia, ¿no? Porque pues, yo creo que si esto se hubiera hecho, bueno, que se hizo una versión moderna, pero no, tampoco la he visto, entonces no sé cómo esté.
Dicen que es una basura, amiga.
No sé, no la quiero ver tampoco.
No la ves.
Creo que si esto hubiera sido una moderna, cambiarías como de locaciones cada dos minutos, yo qué sé, no sé cómo lo harían, creo que no sería lo mismo.
Uh-huh. Sí, porque también aprovecha todos esos elementos para poder contar esa historia y pues obviamente pues vemos que es para el beneficio porque otra locación, bueno, cuenta quizás como dentro del motel, pues obviamente la habitación de Marion Crane, porque también algo bien interesante que todavía no discutimos, Miguel, es como pues obviamente los recursos como lo del MacGuffin, que el MacGuffin en este caso pues es el dinero, crees que va a ser relevante, dices no manches, ¿qué va a pasar con el dinero? Y vemos que cuando matan a Marion pues simplemente pues el dinero pues creo que lo echan en el excusado, ¿no? Y pues obviamente ya ¿O qué le pasaba el dinero, Miguel? ¿O se lo queda olvidado?
Creo que se lo lleva al lodo. O sea, lo pone en el coche y...
Y sí, pero nadie sabe que es dinero. Bueno, Norman no sabe que hay dinero.
Sí, creo que no, nada más se lo desecha ahí con el coche y pues ella.
Y así de que dices, no, pues el dinero bien, gracias, o sea, el motivo de hacer toda esta película y resulta que no iba por ahí y está muy padre, o sea, porque pues obviamente juega con tus expectativas y te lo termina cambiando por completo y pues obviamente tú, bueno, no sé si a lo mejor ya también sabías el giro, Miguel, pero o cómo fue tu percepción de ver el giro este de cuando ve que está a punto de encontrar a Norman, la hermana de Marion, que va a buscarla. Y pues voltea y pues es el cadáver.
Sí, creo que también sabía del cadáver de la señora Bates. Pero fíjate que aquí hablando del cadáver hay algo que de hecho aquí anoté. Y se me hizo muy interesante, no sé si sea como a propósito, pero Norman habla de que le gusta la taxidermia. Y que le gusta hacerlo con los pájaros. Entonces, no sé si. Y también como que compara mucho a Marion con los pájaros. Que, es que tú comes como un pájaro, ¿no? Creo que dice así como una frasecita. Sí. Entonces, como pues ahora sí que en su locura ve a Marion como una. Como su mamá. Entonces, no sé si eso lo llevó también a. Pues hacer a taxidermia con la señora Bates. Entonces no sé si veía a su mamá como un pájaro más o bueno, no sé, como que se me hizo muy interesante que hiciera esa comparación con la taxidermia y pues que también su mamá la haya ¿cómo se dice? Pues
conservado
como, de esa misma manera. Ajá.
Sí, porque pues entonces, también habla de muchas broncas mentales que tenía Norman y obviamente lo que me encanta mucho de esa escena cuando están en el cuarto de con los pájaros, es de cómo obviamente Alfred Hitchcock te arma la escena para que cuando ves a Marion ves como pajaritos bonitos y cuando enfocan a Norman vemos aves de caza y obviamente esa es como la perspectiva de que todavía no lo sabes, pero Norman está como acechando a la figura de Marion sin que te lo esté diciendo y es parte de lo que me encanta de la dirección de Hitch, porque pues también nos entrega tomas icónicas como la de cuando se está asomando por el picaporte así y vemos la luz, esta escena que es muy referenciada en muchas películas, pero bueno, ese es un pequeño paréntesis, pero tienes razón, amigo, o sea, también eso de cómo la compra con pájaros y todo y pues de que te imaginas de que pues este cuate hizo taxidermia en su madre muerta y dices, no manches, o sea, tiene muchas cosas que si te das cuenta, no, o sea, obviamente son cosas muy perturbadoras, pero la manera en que Hitch te las cuenta no se siente como muy morboso o demasiado asqueroso, como lo harían quizás películas modernas donde te hacen el flashback donde quizás Norman está en el proceso o no irían un acercamiento más sutil como el que vemos aquí, ¿no?
Sí, creo que también eso habla mucho de las buenas películas, ¿no? Porque las buenas películas no son las que te explican cada detalle. Sí, minucioso con diálogo o flashbacks, sino como que te dejan, o sea, entras en la historia y tú puedes rellenar los huecos, ¿no? Te dan como pistas como para que tu mente juegue y es como que, no manches, o sea, sabemos que Norman mató a su mamá y a su amante, ¿no? O novia, no me acuerdo cómo le dicen. Entonces, creo que en una película moderna te pasarían el flashback, ¿no? Al principio y es como que, 20 años después, ¿no? Y ya empieza bien la película. Entonces, como que también eso ayuda al suspenso, o bueno, no sé, como que al misticismo de Norman, que, bueno, para las audiencias modernas, creo que la serie precuela, ¿no? De Bates Motel, creo que te resuelve muchas de esas preguntas.
Sí.
Que la verdad, no vi unos 2, 3 episodios, pero no sé qué tan buena estuvo, pero pues creo que sí es una precuela, ¿no?
Sí, es de lo que pasa antes, pero pues obviamente, pues como casi un universo alterno. Pero sí, yo siento que en general sí es como que demasiado, demasiado completa. Pero a ver, dime qué fue lo que más se te quedó de la peli.
Lo que más me quedó es, como te dije, los movimientos bueno, el montaje, la edición, los movimientos de cámara, como que también se me hicieron como muy padres. Cuando, por ejemplo, que asesina al detective, que es como, empieza la cenital, luego le hace como la rajada en la cara, y no sé por qué, pero se me quedó muy grabado la toma donde va cayendo las escaleras, como que estuvo muy rara, muy casi hasta surreal, porque como que se
Ah,
ve él
sí.
bajando no sé cómo hayan grabado eso, pero se ve como que él cayendo de las escaleras, pero pues no es como el caer normal, ¿no? Como que lo hace hasta más terrorífico, no sé qué palabra usar.
Sí,
Pues sí,
como
más bizarro,
sí, como más
más.
dramático.
Sí, y también creo que también. Este es el primer slasher, Brian. Aquí como que anoté en mis notas el primer slasher y muchos signos de interrogación. La verdad no me puse a investigar, pero
Este sí fue
podría ser.
considerado como el génesis del slasher, porque creo que el slasher así como tal
Halloween,
fue
¿no?
una, no, bueno, fue, bueno, sí, el más popular, pero que el antecesor de Halloween fue Black Christmas, que fue como un par de años antes, pero
Ah.
estamos hablando de los años 70. Pero sí, Psicosis fue como el pues ahora sí, como que no es un slasher en sí, sí toman demasiados elementos que después vamos a ver en demasiadas películas, porque aquí se van por la onda más psicológica. Pero sí, yo diría que sí, este es como el papá de los slashers sin ser slasher en sí, y por eso pues más razones para que ustedes la vean, si quizás son fans del terror y pues quieren saber qué onda con la vida de la historia del cine de terror, pues lo vean, porque la neta sí, vale completamente la pena. Y digo, pues como tú dices, amigo, tú tenías este tiempo que la querías ver, la viste por primera vez, y me da mucho gusto que sí digas que te gustó mucho, porque me choca que luego hay gente que le recomiendas un clásico, lo ven y dices, ni está tan bueno. Qué bueno que
Es
no es
que
contigo el caso.
tienes de a dos, ¿no? Como que tus expectativas están muy al tope. O también bueno, he escuchado como muchas personas como que no ven películas de ciertos años para atrás, porque pues se les hace aburridas, ¿no? O simplemente las evitan, ¿no? O no tienen como interés, pues. O sea, y no los culpo, pues, porque algunas de estas películas, no sé si te vas como a los 40, 50, como te dije, ¿no? Los diálogos pueden ser a veces como muy teatrales.
Ahí.
Y como que lo sientes muy forzado, yo qué sé, muy telenovelescos para nuestros
Ahí.
estándares. Entonces, pues eso puede también como afectar tu visión, ¿no? Como de la película. Pero no, yo creo que, digo, tal vez somos nosotros, Brian, y para muchos que nos escuchan, pero pues si te gusta el cine, pues yo creo que sí tienes que ver como de muchas épocas, ¿no? Tienes que ver cortos, tienes que ver películas mudas, películas de los 40, 50, 60, de cada década, al menos pues una. Y pues también como que irte vertiendo de cualquier género, ¿no? O sea, si, tal vez no te gusten mucho los westerns, pero pues tal vez ya viste pues los más importantes, ¿no? Ya viste a Sergio Leone o películas de John Wayne, El Zorro de la Sierra Madre, yo qué sé, pero pues al menos ya las viste, ¿no? Y pues entonces yo creo que sí, tienes que tener un criterio amplio. Pero pues la verdad sí, no culpo a quienes tal vez ven a un clásico, ¿no? Tal vez estás viendo a Ciudadano Kane, que es la mejor película del mundo. Y tal vez dices como, ah, ok, sí está buena, pero pues mejor película del mundo, pues ok, ¿no? Y digo, ya son como que
Dice nada, me
nuestros
prende
estándares
como
han
Star Wars
estado.
episodio 3.
¿Mande?
Dice nada, me prende como Star Wars episodio 3.
Como The Rise of Skywalker.
Dice, what? This is cinema.
Por
No,
alguna
y aparte.
razón, Ciudadano Kane ha regresado.
Oye, sí, porque fíjate qué bueno que al menos también es parte de lo de nuestra chamba, vamos a llamarle así, de que si tenemos la oportunidad de hablar de cine clásico y lo queremos compartir con todos ustedes, es totalmente con la intención de que animarlos a que vean cine, porque lo acabas de explicar de excelente manera, Miguel. Si ustedes están escuchando este podcast es porque ustedes son fans del cine y siempre nuestra recomendación aquí en el podcast va a ser que vean clásicos. Y mira, Miguel, lo acabas de decir muy bien, que quizás nada más vean una de un género que quizás no sean muy asiduos o que a lo mejor no le encuentren el gusto. Y total, pueden hacer la prueba. Quizás no les gusta o quizás les guste y ya quieren ver más de ese género, pero dense la oportunidad porque muchos son rápidos para desestimar cine clásico diciendo es que es muy lento, como una película en blanco y negro y cositas así como que dices, si te pones tú mismo los topes, pues obviamente no, pues te vas a perder de joyas del cine y aparte siempre es bueno ver, por ejemplo, películas favoritas de tus directores favoritos y te vas a topar con que muchos citan a Alfred Hitchcock o a ¿cómo se llama? Ingmar Bergman, a muchos otros directores grandes que obviamente tienen que ver mínimo una vez. Y no quiere decir que ahora somos unos fregonazos del cine. Oh, yo nada más puro cine de los años 40, yugoslavo. No,
Sí,
pues
no.
obviamente que no, pero es mínimo para que ustedes se den un criterio más amplio, expandan su panorama. Y yo siento que un buen ejemplo para empezar con cine clásico, si no se quieren ir muy atrás, yo diría que sí sería con esta película de Psicosis. A los fans del terror, yo la que les recomiendo película clásica que vean. Esta, o sea, si no tienen que ver, no quieren ver muchas antiguas, solamente Psicosis, van a entender muchísimas referencias, muchas cosas que ya son, pues parte ya del lenguaje del cine de terror. Y pues obviamente, qué mejor de estar discutiendo eso en Horror Mania que esta película. Y quizás un último dato curioso que se me pasó a dar es precisamente sobre la escena de la regadera, donde pues originalmente la escena no tenía música, no es hasta que Hitch ve la escena ya ¿cómo se llama? Con la orquesta, que dice, no, la neta sí se ve mejor con la música, y no, sabemos que la música lo es todo, y por eso es de estas películas donde la música toma un papel central cañoncísimo, y pues obviamente ayuda a que lo disfrutes más, pero también no sé, Miguel, por ahí que otro punto hayas anotado que llamó tu atención de la peli.
No, pues nada, bueno, regresando un poco como a lo de Proto Slasher, también noté que también es como un cliché en estas películas de Slasher, siempre la autoridad nunca cree que está el monstruo.
Así.
Y aquí anoté que el sheriff, que es un alcalde de Jaws o un alcalde
Mira.
de Ghostbusters,
Ah,
que
esta
nunca
está
creen
loca.
como que, ándale, sí, que nunca te creen y que no quieren investigar, o no sé, les da flojera o qué.
Ajá.
Pero bueno, también se me hizo como un poco chistoso.
Por cierto, amigo, pequeño paréntesis ahí, que la manera en que Hitch graba al policía es porque Hitchcock le tenía miedo a los policías en la vida real y dice, pues los voy a grabar para compartir mi miedo e introducirse a la audiencia y por eso el policía lo vemos en un close-up muy grande, nuevamente con lentes oscuros, no, como si
Ah,
no
sí,
tuviera
el de
rostro.
tránsito, bueno, el Highway Patrol.
Ándale, sí, y ese cuate pues como que dices, ah, caray, pues si te saca de onda y te sientes también en el papel de Mario, ¿no? Así como a la defensiva, y siento que Hitch sí nos pudo transmitir ese miedo hacia nosotros.
Sí, nunca lo había pensado, pero también ese policía estaba medio extraño.
¿Eh?
No creo que la quisiera ayudar.
Ándale, así, nah. Pero no, sí, por esta y mil
Pero
razones más lo recomendamos, ¿no?
sí, claro. Bueno, yo, un último punto.
Dilo,
Aquí
dilo.
tengo como de bueno, el caso. Pero esto es una teoría relativamente nueva, se llama en inglés queer coding. Que, por ejemplo, en estas épocas, o como por ejemplo en los muchos villanos de Disney, hacen a los villanos como con aspectos que se les atribuiría como a las personas LGBT, ¿no? Entonces, y se me hace muy chistoso que también como en estas épocas, la gente trastornada tenía algún, según ellos, tenía como algún tipo como de esta personalidad. Entonces, pues aquí Norman Bates tal vez es el transvesti asesino como más famoso, ¿no? Porque pues en realidad, pues al final está haciendo un transvestismo, ¿no? Y pues la película te lo está presentando como una persona, pues enferma de la mente. Que bueno, que ese es el queer coding, y por ejemplo, bueno, para quien no haya visto esta película, lo podemos ver, por ejemplo, en El Rey León. que el tío Scar tiene como mucho de esta personalidad. Y pues otra vez, ¿no? Es el villano, entonces como que la película, o bueno, digo, no es su culpa porque pues son diferentes épocas, ¿no?
Sí.
Pero pues te está diciendo, bajita la mano, que pues esto es malvado, ¿no? O las personas con este tipo de gustos es malvado. Otro ejemplo también es el de Silence of the Lambs. Se fue el árbol del asesino, Brian. ¿Cómo se llama?
Buffalo Bill.
Buffalo Bill, que también pues es una clase de transvestismo, pero pues lo presentan como el villano, ¿no? Como el malo o la persona como despiadada. Entonces ahí nada más, digo, no sé mucho de esto, pero también estuve como investigando. Y pues sí, o sea, Psycho es una película pues ya de como, ¿cuántos años no tiene? ¿50 años?
Uh-huh. Sí, pues, creo no, que ya 60 años. Cumplió, ey.
Entonces pues ya digo, este es como que el único asterisco que le pongo ahí. Pero pues es la época y pues lo tienes que ver como con los ojos, ¿no? De lo que pues usaban esas costumbres.
Porque también, bueno, quizás si nos vamos por ahí para los orígenes, yo lo que no sé, Migue, es que como está basada en una novela del autor sí, Robert Bloch, no sé si en la novela sucede lo mismo o a lo mejor le movieron, pero también algo que se inspira mucho para esta película es en los crímenes de Ed Gein, creo que se llamaba le decían el carnicero de Whitlow o algo así, desde que creo que era de Tennessee o algo así, y creo que de ahí habían sacado lo de esos trastornos y de, desconozco si también hacía lo de transvestismo o no, pero sí tenía algunas zonas bien raras.
Quitaba como los pezones a las mujeres, ¿no? Y se hacía lámparas y creo que también se estaban haciendo vestidos y guantes, sí. ¿No?
Ajá, y que, entonces, que hizo lámparas de sí, las pantallas de las lámparas de piel y con un buen de cosas muy extrañas.
Ahí investigalo, está medio tétrico.
No, sí, bastante. De hecho, para los que no sepan, pues ahí hice un videito en TikTok hablando de cómo este cuate inspiró a Psicosis, a la masacre de Texas y a la de los Silencio de los Inocentes. Y por eso, pero desconozco también si a lo mejor por ahí viene o le metieron mano de ahí todo eso, pero sí, sino también para que lo chequen, como tú lo mencionaste, para que vean todos esos aspectos. Total, es una ventana a otra época, pero muy interesante ese dato también. Pero aún así, no le quita que sea una super mega película. Esto, una experiencia bien cañona, que por favor sí véanla y para que ustedes sepan dónde pueden checarla. Si ya con todo este choro que les dijimos ya se animaron aquí, no, ya la quiero ver, ya me quiero poner las pilas. Aprovechen porque ahorita la pueden ver en HBO Max, la pueden ver. Seguramente, Miguel, yo pienso que también la pueden rentar en plataformas, ¿no?
Sí, quiero suponer que está al menos en Play Store, la puedes encontrar tal vez en YouTube. Y no sé si en Cinepolis Click, pero está ahí sí. Ahora sí que tu plataforma favorita, yo creo que ahí debe estar, es un clásico.
Sí, y en el disco UMD del PSP.
Ahí sí, no sé. En HD, DVD.
No se la pierda.
Pero como dices tú, está en HBO Max y aparte, bueno, ya hicimos un video de listas de películas que no te debes de perder, como de HBO Max. Y para nuestra gran sorpresa, o sea, de todos modos ya íbamos a contratar a HBO Max, pero hay una colección bastante amplia, ¿no? De Hitchcock, creo que faltan unas 2-3 películas, pero pues pero está muy completa la colección que tiene HBO Max de este director. Hey. Entonces, si te gusta Psycho, ve Vértigo, que también es la que ya había visto yo. ¿Y cuál más está?
De hecho, de las que yo me puedo acordar, está la de La Ventana Indiscreta, Los Pájaros, está también la de, creo que, Dial M for Murder, está la de Frenzy, la de I Confess y otras. O sea, es lo que decíamos ahorita. O sea, digamos, te ves esto por tu interés en cine de terror, en la historia, o por tu interés en Hitchcock, lo descubres y la ventaja aquí, Migue, es de que si ya te interesaste, ya te enganchaste con Hitchcock, no le tienes que buscar para otro lado porque ya aquí te dan otra de sus, yo pienso que son hasta 10 o 5, 6, no sé cuántas mejores películas
de Hitchcock. Sí, son bastantes.
Son muchas, o sea, para que ya una vez ya te eches tu maratón y eso está bien padre, por eso es lo que, no nos pagan por eso, pero siempre nos encanta decir que HBO Max es la mejor plataforma de streaming porque no manches, Migue, todo lo que están añadiendo cada ratito.
Sí, así que es un referencia, digo, ya sé que están por Psycho, pero digo, ya hicimos hay un video ya en nuestro canal de YouTube, que habla como del top, creo que eran 5 plataformas. Uh-huh. Y pues el top es HBO Max, que pues creo que es la más nueva de todas estas. Sí. Pero pues es la que como que viene con más fuerza. O sea, si eres fan de DC, no manches, Brian, yo estoy extasiado de todo lo que han subido. Batman, la serie animada de los 90s, The Batman, están subiendo poco a poco el gran catálogo que tienen de películas animadas, están subiendo shows de Cartoon Network clásicos, Samurai Jack, la nueva temporada que solo estuvo disponible en Adult Swim por mucho tiempo. Ya está, está Primal, que también es de Gendy Tartakovsky, que ahí la tengo en la lista, pero la quiero ver. Está, no sé, algo más, un poco más nuevo, Rick and Morty, ya están subiendo ahí todas las temporadas. Están subiendo los shows que antes eran de DC Universe, Doom Patrol, Harley Quinn. No, Brian. Luego las clásicas, esta tarde de perros con Al Pacino. Hay bastante colección de Al Pacino, HBO Max. ¿Y qué otros clasicones? Está Bullet de Steve McQueen, que la tengo en la lista, que la quiero ver.
Yo también la tengo en la lista.
Estoy extasiado, estoy más que feliz con...
Es que es muchísimo, HBO Max. Es como la fantasía del cinéfilo, esa plataforma, porque Netflix sabemos que tiene buenas series y lo que quieras, pero ya últimamente ya no le invierten tanto a cine clásico, por ejemplo, como antes. Y lo mismo pasa con Prime Video y las otras plataformas, pero HBO Max es como con todo el poderío de Warner ya totalmente ahí todo lo que tienen. Y eso que todavía le falta mucho, o sea, pero ahorita lo que está uh-huh. disponible es muchísimo. Y aparte, las producciones originales y todo lo que se viene. Por eso, chéquenlo, como dijimos, ya sabemos que estuvimos hablando aquí de Psycho, pero aprovechen de una vez para checar todo lo demás del catálogo de HBO Max, y nuevamente no estamos patrocinados, pero ojalá algún día esto llegue a oídos de un ejecutivo y digan, esos de ese podcast me cayeron muy bien, nos recomiendo.
Un ejecutivo de Warner México.
Ándale.
Páguenos, todos nos vamos a seguir hablando bien de ustedes, pero páguenos.
Sí, total, gane. Pero, pues bueno, con estos comentarios es como vamos a concluir esta edición del podcast de Horror Mania de Psicosis, Psycho. Véanla, por favor, es de las películas más recomendadas que vamos a tener en la historia, de que siempre va a ser como referente de que la vean si les gusta el cine de terror o el cine en general, porque es una gran pieza de cine que todo mundo debe de ver, aunque no sean tan fans del género o del director o del suspenso. Siento que es una de esas joyas del cine que tienes que ver una vez en la vida. Y pues bueno, les comentamos que nuevamente que no se pierdan más del contenido que estamos haciendo aquí en el podcast. Regresamos en 2 semanas con Mantequilla Extra para otra película de terror. Estamos por ahí buscando la película ideal para que ya cerrar casi el mes con broche de oro. Y no se pierdan porque estamos aquí subiendo videos también en nuestro canal de YouTube. Por ahí se viene, si nos escuchan esta semana, las reseñas de Night of the Living Dead y de Suspiria en las reseñas retro. También se viene por ahí un video muy divertido que estuvimos haciendo que se llama ¿Cómo sobrevivir a un ataque de Michael Myers? Y pues obviamente también no se pierdan este fin de semana nuestra reseña de Halloween Kills. Así que pues bueno, ya saben, mucho terror, mucho contenido de este estilo para rato. Así que pues bueno, yo siento que con estos pensamientos es como concluimos nuestro podcast del día de hoy. Eso sería todo. Yo soy Brian.
Soy Mike.
Y nos estamos viendo en la próxima.